Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso estadounidense se dispone a votar por un presupuesto negociado que evite un nuevo cierre del gobierno federal. El secretario de Estado Rex Tillerson concluye su primera gira por Latinoamérica enfatizando en la crisis de Venezuela. El vicepresidente Mike Pence advierte que Estados Unidos está atento a la amenaza nuclear de Corea del Norte. Y hoy se inician los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur con las primeras competencias. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 8 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El Congreso de Estados Unidos tiene previsto hoy someter a votación el plan presupuestario que mantendría al gobierno federal financiado durante 2 años y evitaría otro cierre como lo ocurrido el mes pasado. El Senado votará primero después de que sus líderes acordaron el miércoles un acuerdo bipartidista que no incluye polémicos temas inmigratorios. Tony Cano tiene más detalles.
Los líderes del Senado llegaron el miércoles a un acuerdo sobre el presupuesto, pero sin una solución para los llamados soñadores o dreamers, con lo que se evitaría repetir un cierre gubernamental como el del mes pasado. El anuncio lo hizo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien se unió también al máximo líder demócrata Chuck Schumer de Nueva York. El pacto contendría casi 300 mil millones de dólares, por encima de los límites actuales, en defensa y programas nacionales de subvención. La medida contiene casi 90 mil millones de dólares en ayuda para desastres. Por su parte, la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que ella y muchos demócratas se opondrán al esperado acuerdo presupuestario bipartidista a menos que los republicanos permitan que la Cámara vote sobre la legislación que protege a los inmigrantes. Hasta el momento no se sabe si el acuerdo para financiar el gobierno por 2 años tendrá la misma suerte en la Cámara de Representantes, donde los demócratas no están dispuestos a aprobarlo si no considera una legislación para los amparados por DACA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, protagonizó el miércoles un histórico discurso de 8 horas en un intento por forzar a los legisladores a votar sobre protecciones a los soñadores y demostrar a sus propios compañeros de partido que ella sí abordó este tema. Con zapatos de tacón de más de 10 centímetros de alto y sin tomar un solo descanso, Pelosi pasó gran parte de la maratónica sesión leyendo cartas personales de los jóvenes inmigrantes cuyas protecciones temporales de deportación están programadas para terminar el próximo mes. La oficina del historiador de la Cámara de Representantes indicó que se trata del discurso continuo más largo del que se tenga registro.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, cerró el miércoles su gira por 5 naciones en América Latina con su visita a Kingston, en Jamaica, y junto al primer ministro Andrew Holness, pidió una vez más elecciones libres y justas en Venezuela. Tillerson advirtió que como parte de su visita a la región, buscaba preguntar a los aliados de Estados Unidos sobre la posible decisión del presidente Donald Trump de imponer serias restricciones a la industria petrolera de Venezuela. En cuanto a cualquier futuro paso que Estados Unidos pueda tomar con respecto a la sanción de petróleo u otros productos para ejercer más presión sobre el régimen de Maduro, también vamos a tomar en consideración el impacto en los países de la región, dijo el secretario Tillerson. El funcionario abordó junto a las principales autoridades en Jamaica temas sobre seguridad bilateral y regional, esfuerzos en materia de energía y las reformas económicas. Y la Voz de América siguió paso a paso esta gira del secretario Rex Tillerson por Latinoamérica y con el apoyo de nuestros colegas estuvimos reportando desde los lugares a los que él llegó durante todos estos días. Hoy queremos cerrar el análisis de esta visita con la gentileza de Lidia Barraza. Ella es la portavoz en español del Departamento de Estado y nos acompaña hoy vía telefónica. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida a La Voz de América. Señora Barraza, ¿está con nosotros? Bueno, vamos a intentar...
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Perdón, hay una demora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No hay ningún problema. Qué gusto saludarla. Quisiera empezar por pedirle un balance del Departamento de Estado respecto a esta primera gira latinoamericana del secretario Tillerson.
Bueno, como ya sabemos, el secretario Tillerson había visitado México como su primera visita al exterior, pero esta gira por Latinoamérica y el Caribe, 5 países dentro de una semana, ¿no? Es una gira que representa el compromiso del gobierno de los Estados Unidos, del pueblo de los Estados Unidos, hacia nuestros vecinos, pero también hacia nuestros socios. Los 5 países que visitó el secretario Tillerson son democracias, que representan la voz de su pueblo, son países que tienen economías crecientes, que tienen oportunidades para más cooperación económica, más cooperación en cuanto a los valores democráticos, más cooperación en cuanto a la seguridad de nuestro hemisferio, en combatir los flagelos como el tráfico de narcóticos, trata de personas, las organizaciones transnacionales criminales, y también el asunto de Venezuela. ¿Cómo es que mejor podemos cooperar con nuestros socios de la región? ¿Cómo ya están trabajando ellos en el Grupo de Lima para aplicar una presión hacia el régimen de Maduro y encontrar maneras de apoyar al pueblo venezolano? Así que fue una gira bastante ocupada, donde se llevaron a cabo conversaciones en realidad esenciales para el futuro de cooperación en el hemisferio, y también viendo para este año de las Américas, con la Cumbre de las Américas, con la G20 y otros eventos que son importantes para continuar este diálogo.
De ahí que la visita que se ha realizado a Argentina y a Perú reviste particular importancia, porque estas dos citas internacionales a las que usted hace referencia, Lidia, son muy importantes para Estados Unidos, pero también para la región, porque significan un compromiso bastante firme de lo que ve Estados Unidos en la región, en el hemisferio, ¿verdad?
Claro, en el caso de Argentina, por ejemplo, es primera vez que Argentina será anfitrión del G20, bueno, y en realidad que un país de Latinoamérica tome ese honor y esa responsabilidad también de invitar a los países líderes del mundo, a los países que tienen una potencia económica fuerte, que tienen una influencia muy fuerte en el mundo, a reunirse, a tener esos diálogos de la G7 y después la G20, en Argentina. Y también importante para ver el papel ahora que están tomando los gobiernos de Latinoamérica, asimismo en Perú, como anfitrión de la Cumbre de las Américas. Y Perú mismo ha determinado que el tema este año será la gobernanza democrática contra la corrupción. O sea, algo que estamos viendo ya en casi todos los países del hemisferio, algo muy importante, cómo es que están desarrollando las democracias y combatir la corrupción a todos los niveles, ¿no? Así que son conversaciones importantes, pero también representan el liderazgo de los países del hemisferio, como están emergiendo no solamente aquí entre nosotros, digamos, pero están emergiendo de una forma global como líderes económicos y democráticos.
Claro que sí. ¿Cómo califica usted la recepción al secretario de Estado Tillerson en estas naciones, particularmente en Perú y Colombia, donde indudablemente uno de los temas más importantes fue la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado?
En los dos países, Perú y Colombia, el secretario se reunió no solamente con los ministros, las ministras de Relaciones Exteriores, también se reunió con los presidentes. Y es importante porque significa que a nivel de presidente de esos países también están comprometidos a las mismas prioridades que tenemos nosotros en Estados Unidos. Obviamente se tiene que conversar acerca de los asuntos que son complicados, que son difíciles, como el narcotráfico, la producción de narcóticos, el tráfico de narcóticos hacia el norte, pero el secretario también fue muy firme en decir, nosotros en los Estados Unidos reconocemos que tenemos un problema de demanda. Hay un problema en nuestras comunidades, estamos pasando por una crisis de opioides, pero también hay un problema de demanda para la cocaína que se produce en Latinoamérica, para otras drogas. Y sin reconocer que hay ese problema de demanda y sin enfrentarlo aquí con todos los recursos del gobierno y de nuestra esas comunidades, no podemos exigir que se trabaje solamente en el asunto de la oferta en los países de Latinoamérica. Tiene que ser un esfuerzo conjunto. Tenemos que tener una estrategia juntos. El presidente Santos en Colombia habló sobre las medidas y los programas que tienen en cuanto a erradicar el cultivo de coca y la manera en que los Estados Unidos ya está cooperando y ha cooperado hace muchos años con Colombia en esa erradicación. Indudablemente, no podemos hablar sobre el problema de la oferta de narcóticos, el tráfico, las organizaciones criminales que lo llevan hacia el norte, sin hablar sobre nuestro problema de demanda. Y esas conversaciones se llevaron a cabo de una forma muy franca entre el secretario de Estado y sus homólogos en los países de Latinoamérica.
Claro que sí. Para terminar, yo creo que la percepción que trae el secretario Tillerson respecto a Venezuela es muy clara. En la región hay preocupación sobre esa crisis.
Claro, hay preocupación. Y también dijo el secretario Tillerson, interesante, en su rueda de prensa con el presidente Santos en Colombia, que les ha dejado muy claro de que ellos están preocupados, de que son las comunidades a ese lado también que sufren cuando hay un flagelo de esta magnitud. Son las comunidades ahí, son las comunidades aquí. Al final de cuentas, en un viaje de esta forma, donde se converse todo desde la política hacia Venezuela, digamos, los problemas de migración, los problemas del narcotráfico, una cantidad de retos en realidad, pero también una cantidad de oportunidades económicas y de cooperación. Al final de cuentas se trata sobre personas. En Colombia, cuando están tratando el asunto de la crisis venezolana, están hablando sobre los venezolanos que están huyendo hacia Colombia para encontrar comida o medicamentos o vivir en paz. Cuando estamos hablando sobre el narcotráfico, estamos hablando sobre comunidades que familias que están tratando de educar a sus hijos y de alimentarse y de comprar una casa en Colombia. Y al mismo lado aquí, las comunidades que están afectadas por eso, las comunidades afectadas o por la migración o por crimen o por las drogas. Se trata sobre gente y muchas veces vemos una gira de esta forma de política y es importante considerar las personas de las Américas y cómo es que nuestros líderes están tratando de mejorar nuestras vidas y nuestras oportunidades a través de esta cooperación y los Estados Unidos sigue comprometido a los pueblos, a las personas de Latinoamérica y el Caribe, y eso es lo que representa un viaje de parte de nuestros líderes para ver cómo mejorar el ambiente, la vida, las oportunidades para todos nosotros.
Desde luego, muchísimas gracias a Lidia Barraza. Ella es portavoz en español del Departamento de Estado y nos acompañó hoy para hacer un balance de la visita del secretario de Estado Rex Tillerson a Latinoamérica. Un placer tenerla con nosotros, señora Barraza. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Igualmente para usted, y hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El vicepresidente Mike Pence dijo hoy que Estados Unidos está atento a la amenaza nuclear de Corea del Norte. Luis Alberto Facal con este informe.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos actuará con vigilancia y resolución ante la amenaza nuclear y de misiles balísticos por parte de Corea del Norte y reiteró la advertencia de la administración Trump de que mientras busca la paz, todas las opciones están sobre la mesa. Mientras hablamos, aproximadamente 100.000 ciudadanos norcoreanos trabajan en gulags modernos. Los que se atreven a levantar su voz en disentimiento son encarcelados, torturados y aún asesinados. Sus hijos y nietos son castigados rutinariamente por los pecados de su familia contra el Estado. Pence habló ante unos 54.000 soldados en la base aérea Yokota en el oeste de Japón después de visitar la instalación y ser informado sobre las capacidades de la base si fracasa la diplomacia. El vicepresidente estadounidense dijo que se asegurará de que las atrocidades de Corea del Norte no sean olvidadas mientras Pyongyang intenta presentar una imagen de cooperación al participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, que comienzan el viernes. Pence también destacó su anterior anuncio de que Estados Unidos continuaría intensificando lo que llamó una campaña de máxima presión y mantenerla hasta que Corea del Norte abandone su programa nuclear y su programa de misiles balísticos. Entretanto, el jueves, Corea del Norte realizó un desfile militar de relativo bajo perfil en Pyongyang el día previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad surcoreana de Pyeongchang. Los desfiles militares norcoreanos son vistos a menudo como una demostración provocativa del poderío militar y la tecnología de misiles balísticos que es prohibida por las Naciones Unidas. Sin embargo, la prensa estatal norcoreana no transmitió en vivo el desfile y los medios de prensa internacionales no fueron invitados a cubrir el evento como ha ocurrido durante décadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, planea reunirse con Kim Jong-jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y otros altos cargos de la hermética nación que viajarán a su país con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno. Los delegados norcoreanos asistirán a la ceremonia inaugural de la cita olímpica el viernes por la noche. Moon celebrará una comida con los delegados norcoreanos el sábado, aunque no se proporcionó ni el lugar ni la hora exacta. En materia de economía, el barril de crudo registra menor cotización en un mes debido al incremento de inventarios. Leonardo Bonet en el informe.
Los precios del petróleo cayeron el miércoles a un mínimo en un mes tras datos de Estados Unidos según los cuales un incremento de los inventarios y un nivel sin precedentes de producción exacerbando los temores de mayores ventas que podrían exponer las grandes apuestas de los especuladores a una tendencia alcista. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos sumaron 1.900.000 barriles la semana pasada según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. La cifra fue menor que la esperada, pero eso se debió en parte a un sorprendente incremento de actividad de las refinerías que hizo aumentar las existencias de combustible. Sin embargo, la producción de crudo de Estados Unidos también subió y alcanzó los 10.250.000 barriles por día, cifra récord si es confirmada por datos mensuales más confiables que se conocen con un par de meses de retraso. El reciente repunte de la actividad de las plataformas de perforación impulsó la producción luego de que los futuros de crudo extendieron su remontada y este mes alcanzaron máximos en 3 años. En Washington, con la nota económica, Leonardo Bonet, Voz de América.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
El presidente Donald Trump sostendrá hoy una breve reunión con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y se anticipa que agradezca al mandatario guatemalteco su decisión de trasladar a Jerusalén la embajada de Guatemala en Israel. El mandatario guatemalteco realiza una visita de 4 días a Estados Unidos y el encuentro con el presidente tendrá lugar durante el Desayuno Nacional de la Oración, que ya se celebra a esta hora aquí en Washington, y donde ambos líderes mantendrán un breve diálogo privado luego del acto. Luego del fracaso del diálogo político en República Dominicana, se convoca elecciones presidenciales en Venezuela. Álvaro Algarra informa.
La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció la fecha de las elecciones presidenciales.
Y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Tenemos 15 auditorías y, como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable.
El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, manifestó su rechazo contra la convocatoria de elecciones presidenciales para el 22 de abril.
Rechazo a esta convocatoria, tanto desde el punto de vista de mi desarrollo de los aspectos jurídicos que debo señalar, que cuando evaluamos esta convocatoria, o esta segunda convocatoria, bueno, debemos preguntarnos, ¿está vigente o no la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?
El rector aseguró que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente desconoce las variables jurídicas al imponer un adelanto de fecha y que estas condiciones perjudican el proceso electoral. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, Colombia busca soluciones para manejar una creciente inmigración ilegal de venezolanos. Jimmy Villarreal informa.
A partir de este miércoles, los venezolanos que hayan ingresado legalmente a Colombia antes del pasado 2 de febrero podrán solicitar el permiso especial de permanencia a través de Migración Colombia. Para este proceso, no pueden participar los ciudadanos provenientes de Venezuela que tengan pasaporte, pero que no lo hayan sellado al ingreso al país, ni aquellos que entraron de manera irregular a través de la frontera, según lo dijo la canciller colombiana.
Sí, el permiso especial de permanencia son aquellas personas venezolanas que han entrado a Colombia con su pasaporte sellado, quiere decir, en cualquier punto donde está Migración Colombia sellado y que se les pasaron los 90 días que tienen derecho a estarse en Colombia. Todo venezolano puede estar 90 días en Colombia sin ningún problema. Cuando se pase esa permanencia, esta es la población que está siendo beneficiada por este permiso especial, y es que lo hacemos por 2 años.
Migración Colombia aclara que el trámite del documento no tiene ningún costo. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las primeras competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur, comenzaron hoy jueves como estaba previsto en la víspera de la inauguración. El inicio de los 4 partidos de curling, deporte de precisión sobre hielo en la especialidad de dobles, se dio de forma simultánea en el centro de curling de Gangneung, la ciudad costera que alberga las pruebas de hielo de los Juegos. Estados Unidos con Rusia, Canadá con Noruega, Corea del Sur, Finlandia y China, Suiza son los equipos que iniciaron las competencias y cuentan para la fase de grupos del torneo de curling. La apertura oficial de los juegos será el viernes a las 20, hora local, con una ceremonia especial y el desfile de los atletas en el Estadio Olímpico de Pyeongchang. En la víspera de los juegos, el director de la Agencia Mundial Antidopaje está intentando aliviar las preocupaciones de los atletas que temen que sus rivales puedan llegar al oro. Los atletas rusos considerados limpios competirán bajo una bandera neutral después de que su país fuera prohibido por un sistema de trampa de drogas. El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Craig Reedy, explica los esfuerzos para mantener libre el escándalo de los juegos. Todo en lo que hemos participado, particularmente en las pruebas previas a los juegos, son pruebas sustanciales previas a los juegos antes de que estos se inicien aquí en Pyeongchang. Espero que les dé la tranquilidad a los atletas de que están en una competencia justa y honesta. A pesar del optimismo de Reedy, el dopaje patrocinado por el Estado para favorecer a Rusia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi hace 4 años posiblemente haya alimentado las sospechas de si todos los atletas están participando sin ayuda artificial. El jefe de Estado de Corea del Norte anunció planes de visitar el sur por primera vez y el vicepresidente estadounidense estará allí también. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del entretenimiento.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El Festival de Cine de Berlín tratará el tema del acoso sexual, la discriminación y el abuso. Dieter Cosley, director de la Berlinale, indicó que el foco refleja la misión del festival, cuya edición 68 comienza el 15 de febrero, de tratar temas sociales y políticos urgentes. El género, la etnicidad, la identidad sexual y la diversidad religiosa serán los otros temas a tratarse en la cita, donde cineastas de más de 80 países presentan sus trabajos. Según Reuters, la migración y los refugiados, tema principal de la Berlinale 2016, cuando la crisis de los refugiados, también serán tratados en esta ocasión, pero desde un nuevo ángulo.
Natalie Wood and Robert Wagner were the...
Un documental transmitido recientemente en el programa 48 Hours de CBS arroja nuevas luces sobre la muerte de la actriz Natalie Wood, ocurrida el 28 de noviembre de 1981, a bordo del yate de su esposo, el actor Robert Wagner.
It all began tonight.
Dos semanas después que la estrella de West Side Story fue hallada muerta en el mar de Catalina Island, en California, el forense del condado de Los Ángeles, Thomas Noguchi, declaró el caso cerrado, calificándolo de estrictamente accidental. Se pensaba que Natalie Wood probablemente se había resbalado y caído al mar tratando de desatar un bote inflable. Ahora, una nueva versión de los hechos obligó al alguacil del condado de Los Ángeles a declarar al actor Robert Wagner como persona de interés en la muerte de su esposa, que falleció ahogada a los 43 años.
What is going on with you, Maria?
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay.
El documental de CBS relata que Wagner estaba celoso por la atención que su esposa Natalie estaba dedicando al también actor Christopher Walken, quien había sido invitado al yate y con quien Wood iba a coprotagonizar en la película de suspenso Brainstorm. Para entonces, los rumores en Hollywood eran que Natalie Wood y Christopher Walken pasaban mucho tiempo juntos.
What's My Line? Brought to you by Hollygrip.
Is it Natalie Wood?
Según el testimonio del capitán del yate, Wagner estaba ebrio discutiendo violentamente con su esposa y Walken. Nuevos testigos añaden haber escuchado a Robert Wagner gritarle a su esposa que se bajara del yate. Siempre se ha creído que Wagner la empujó, quizá accidentalmente, producto de su borrachera y violencia.
There's a time for us.
Natalie Wood, a quien se le llamaba la adolescente más bella del mundo, recibió 3 nominaciones al Oscar antes de cumplir 25 años. Marnie Nixon hizo la voz cantada de María en West Side Story. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La Corte Penal Internacional informó hoy que abrió una investigación preliminar sobre el presunto uso de fuerza excesiva por parte de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela desde abril del año pasado. El examen preliminar, según se anticipa, analizará los delitos presuntamente cometidos desde entonces durante las manifestaciones que se produjeron en la nación a partir de ese mes. Entonces fue el Tribunal Supremo que dejó sin competencias a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Según el comunicado de la Fiscalía, se investigará, y abrimos comillas, la fuerza excesiva utilizada por fuerzas de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones y encarcelamientos de miles de miembros de la oposición reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Justin Tweets en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.